Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga y sean bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, la vida cristiana, el creyente debe de entender, y el Señor Jesucristo nunca quiso esconder esto de su mensaje, que Él traía un mensaje no para que el hombre fuese liberado de determinadas situaciones incómodas. Es más, Él advirtió y dijo: yo no he venido a meter paz, sino espada, dijo el Señor. ¿Y qué quiero? Yo vine a meter fuego, dijo. ¿Y qué quiero si ya está corriendo? Nunca el Señor le dijo a sus discípulos que su evangelio iba a ser un evangelio cómodo. Nunca advirtió el Señor Jesucristo que su evangelio iba a ser un evangelio de un lecho de rosas. Toda la vida Él se los advirtió a sus discípulos. Lo que Él les prometía es que después de esta vida, que después, que cuando terminara todo el proceso formativo en nuestra vida, entonces el Señor tenía preparado para nosotros ¿un qué? Un paraíso. ¿O no? ¿Verdad que así dijo el Señor? Sé fiel hasta la muerte, decía el Señor, y yo te daré la corona de la vida. El Señor Jesucristo prometió que después de que muriéramos, íbamos a ir a un lugar que Él había ido a preparar, Él personalmente. Yo, pero oiga qué cosa más preciosa, yo voy a preparar lugar para vosotros. Ya se imagina usted el amor, el aprecio, el valor que Cristo le está dando a cada detalle de la morada en donde vamos a estar con Él. Hermano, eso es algo precioso. Pero bueno, es parte de la enseñanza. ¿Por qué no entonamos la alabanza para que usted entienda cómo dice esta alabanza? Si te sientes afligido, si estamos en pruebas, si estamos en luchas, hermano, tranquilo, no se desespere. No se angustie, hombre. No sienta que la vida se le está acabando. Tranquilo. Hay algo más glorioso que todo esto. Las aflicciones del tiempo presente, decía el Señor Jesús, no se comparan. ¿Con qué? ¿Con la gloria qué? ¿Y eso de venidera qué quiere decir? Que no la tenemos. Está por venir. Hacia allá voy yo. Y entre más conocimiento tenga y más claro tenga el panorama de eso, más sólida es mi fe. Bendito sea Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor a un pasaje, hermanos, que está en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2 al 6. Si ya lo tiene, diga amén. Amén. Y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Puede sentarse, hermanos. Como ustedes ya lo leyeron ahí en la pantalla, el tema dice principios básicos. ¿Y cuáles son? Orad, leer y actuar. Me agrada, eso quiere decir que ya lo están leyendo. Y cómo me gustaría que se lo grabaran en su corazón. Hermanos, los principios básicos para que un creyente tenga una vida próspera, una vida espiritual limpia, una vida espiritual en crecimiento permanente, Para que todo cristiano, hermanos, esta enseñanza va dirigida a pastores, va dirigida a diáconos, va dirigido a miembros de la iglesia, va dirigido a hermanos que ya tienen años de estar en la iglesia, como también a hermanos que principian en este camino. Los principios básicos, hermanos, para que usted pueda tener una vida espiritual en un crecimiento permanente, son estos tres: orar, leer y actuar. Si estos tres valores, hermanos, están en usted, créame, lo puedo decir con toda confianza y con toda libertad, usted será un creyente victorioso, sano, estable, en donde el diablo, hermanos, tendrá que temblar. Hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra usted. Esa es la iglesia de Cristo, ¿o no dice así la palabra del Señor? Hermanos, el diablo conoce muy bien a quién tienta. Satanás conoce muy bien, hermanos, a quién lo tiene en la bolsa. El diablo sabe perfectamente, hermanos, la mediocridad o la fortaleza espiritual de un creyente. No crea usted, hermanos, que un cristiano verdadero pasa desapercibido a las tinieblas. Olvídese, hermano. Si estos tres valores están en su vida, vivos, estables, vigorosos, y que usted, hermano, hace uso permanente de ellos, usted es un creyente que se vuelve una verdadera arma en las manos de Dios y un adversario terrible contra las fuerzas del mal. Muchos, muchísimos, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, muchos se han debilitado en su fe. Muchos están fracasando en sus convicciones. Muchísimos, hermanos, están cayendo fácilmente. Yo me quedo impresionado cuando oigo de casos de hermanos que yo los he visto fieles, los he visto firmes, los he visto estables, con testimonio, aquí con privilegios, hermanos, en la iglesia, allá en el interior de la República, con privilegios, algunos de ellos diáconos, otros de ellos pastores, otros de ellos líderes de jóvenes, hermanos consagrados que tienen dones de lenguas, interpretación de lenguas, que ven visiones y que tienen manifestaciones de Dios. Y tristemente los he visto caer. Y cómo duele en el corazón, hermano. Cómo lastima en el alma. Porque uno como pastor ve la esperanza. Este joven, este hermano, esta hermana. Qué cosa más linda lo que Dios está haciendo en ella. Ojalá la oración de nosotros, ¿sabe cuál es? Señor, ojalá tú lo sostengas fiel hasta el fin. La oración nuestra como pastores, hermanos, uno como pastor ve a alguien y rápido cuando ve su diligencia, su esmero, su entrega, su devoción, sus cambios, la transformación que está habiendo en su vida, uno dice: Señor, por favor, sosténgalo. Y qué triste, hermanos, cómo duele cuando viene Satanás y los agarra y ¡pum!, se los trae abajo. Duele. Les soy honesto, algunas veces hemos llorado porque atraviesa nuestra alma y uno dice: Señor, ¿pero qué pasó? Pero el problema no es Dios. Yo no le puedo echar la culpa a mi Señor. El problema es suyo, hermano. Es suyo y mío. Uno cree que con ya tener suficiente tiempo de estar en la iglesia, ya con eso ya estoy acorazado, ya estoy protegido, yo ya tengo un gran vallado, un gran muro y antemuro que me protege del diablo. No, mi querido hermano. La fidelidad y la integridad suya para con Dios debe de ser permanente, estable todos los días. La oración, la lectura y el actuar son tres manifestaciones que deben de ser permanentes en su vida. No deje de orar, no deje de leer y no deje de vivir lo que lee. ¿Me entiende, hermano? La oración me permite poder tener ojos espirituales para percibir lo espiritual. La lectura de la palabra me permite conocer y profundizarme en los misterios de Dios y conocer los propósitos y las razones por las cuales Dios envió a Jesucristo a esta tierra y los motivos por el cual Dios creó todo este plan glorioso de salvación. Y el actuar es un simple efecto de la fe que se produce cuando yo oro y leo y entiendo. Entonces, ¿qué hago? Actúo. Pero si usted no ora, ¿cómo tendrá revelación de Dios? Si usted no lee, ¿cómo va a entender el misterio del Evangelio? Y por lo tanto, ¿cómo va a actuar? Usted es un ciego. Usted es de aquellos que se le tiene que decir, haga esto, haga aquello, no toque, no guste, no haga, no vea. No, hombre, hermano. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que Él dice, ¿está alguno falto de entendimiento? ¿Cómo dice el Señor? Pídalo. Todo está a nuestro alcance. Solo es de pedir. Hasta ahora, dijo el Señor, no habéis pedido nada. Pedid, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Pedid. ¿Qué necesita usted? ¿Sabiduría? ¿Inteligencia? ¿Poder de Dios? ¿Dominio propio? ¿Cambiar el carácter? ¿Poder ver con nitidez los misterios de Dios y entender que usted y yo estamos aquí sobre esta tierra de paso? Que aquí solo venimos de paso, hermanos. Si usted no eche raíces sobre esta tierra, usted no está esperando aquí las herencias, como hay algunos que dicen que aquí es donde vamos a tener nuestra herencia eterna. Olvídese, hermano. Mi herencia yo la he proyectado mucho más allá, como dice las Sagradas Escrituras. El apóstol David decía, y yo estaré satisfecho hasta el día que cuando abra mis ojos esté a tu semejanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? David no estaba pensando en una herencia aquí, hermano. No, David estaba esperando llegar hasta la mismísima gloria de Dios. Y la palabra del Señor me anima al decir, miren, si ustedes son fieles, dijo el Señor, yo te haré que te sientes conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame, hermano. No estamos hablando de reinar. Es cierto, vamos a reinar sobre esta tierra. ¿Cuánto tiempo? ¡Ey, qué bueno! Ya lo estamos entendiendo. ¿Vamos a reinar sobre esta tierra cuántos años? ¡Mil años! Ahorita nos suena largo mil años. No, hombre, mil años es como, ¿qué dijo el Señor? Como un día. Y después de que pase todo esto, ¿qué sucede? El diablo es soltado y vuelve a contaminar toda la faz de la tierra y envía demonios a tratar de engañar a todos los impíos, porque acuérdense que sobrevivieron gente de Armagedón, sobreviven gentes, hermanos. Armagedón no destruye a toda la humanidad. Después del Armagedón sobreviven miles, millones, yo no sé cuántos serán, y ellos se comienzan a multiplicar. Y son todos aquellos sobre los cuales nosotros como iglesia de Jesucristo vamos a reinar sobre ellos. Serán millones los que sobrevivan. Y viene el Señor y como Él lo había prometido, habrá un reinado de paz. Habrá un reino de paz donde el niño jugará con el áspid. Usted podrá poner a pastar el león con una oveja. Intente hacer eso ahorita. Meta en una oveja a una jaula donde tenga un león. ¿Qué cree que pasa? No hay que ser muy listo para entenderlo. Más se tardó usted en meterla que él en comérsela. Así es. Pero en ese reinado milenial del cual la palabra del Señor nos habla, y el que lea entienda, hermanos, en ese reinado milenial dice la Biblia que el león pastará con la oveja, el niño jugará con el áspid. Y sabe usted que dentro de las víboras venenosas, más venenosas que hay, está el áspid. La mordida del áspid es capaz de matar a un hombre en cuestión de minutos. Así, el veneno es mortal. Y dice que el niño meterá su mano en la cueva. Y cuando saque el niño la mano, va a venir enrollada en su mano. Y él quizás le va a decir hola y se va a poner a jugar con el áspid. Solo de pensarlo a uno se le crispan los nervios. ¿Qué siente usted solo cuando ve una culebra? Tal vez ni es venenosa, pero mientras no lo sabe usted y no lo averigua, usted sale corriendo. Pero en esos 1000 años, la palabra del Señor me enseña que no habrá violencia entre las criaturas y el ser humano. Habrá paz. Habrá una paz tremenda, maravillosa. Lo que Dios pensó cuando creó en el huerto del Edén a todos los animales. Eso es lo que esperamos. Pero eso va a durar ¿cuánto? 1000 años. Después de esos 1000 años, Satanás es soltado de nuevo. Y sale a contaminar de nuevo toda la tierra. Y entonces Dios recoge a su pueblo. Recoge a su nueva Jerusalén. Y envía fuego del cielo. Y ahí se cumplirá lo que la palabra del Señor dice en el libro de Pedro. Y los elementos ardiendo, ¿cómo dice? Se fundirán. Y después usted sigue leyendo en Apocalipsis. Y dice, y vi cielo nuevo. ¿Y qué más? Eso es lo que yo espero. Allí quiero llegar. Hermanos, hacia allí es donde me proyecta las promesas de Dios hechas sobre este bendito libro. Y vi, dice el Señor, cielo nuevo y tierra nueva. Y el sol ya no existirá más. Y el mar ya no existirá más. Bendito sea Dios. Pero bueno, el tema no es ese. Solo les quiero decir, esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y cuando uno ora, los ojos de uno son abiertos. Cuando uno lee, los son abiertos para entender la palabra. Y cuando uno se llena de esa convicción, hermanos, no necesito que nadie me arree para actuar. No, yo sé en quién he creído y lo que he creído. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, usted no va a necesitar un capataz que le esté diciendo, bueno, hermano, ¿y usted por qué no pone por obra esto? Usted no va a necesitar que nadie lo esté controlando como que si fuera policía y andan ahí escondidos. Shh, cuidado, allá viene el hermano, no digan nada. Se esconden. No, hombre. Aquel hombre que ora y lee para entender, hermanos, el simple hecho de comprender los misterios de la palabra es un estimulante más que necesario. Por eso el apóstol Pablo dice, ja, yo sé, yo conozco un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, dice, que subió hasta el tercer cielo y vio cosas. Ahora entienda por qué este hombre decía, ¿qué? Olvídense, ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Decía Pablo, o no decía así el apóstol Pablo. Pero aquellas palabras estaban fundamentadas en la oración, en la revelación que Cristo había hecho a aquel hombre en cuanto a la palabra del Señor. Y esto para Pablo decía que no necesito capataz para caminar. Si usted se siente asediado por el pecado, no necesita que alguien le diga, hey, tené cuidado vos, mira, vas a caer. No, hermano. ¿Sabe por qué muchos están cayendo? Porque ni leen ni oran. ¿Sabe usted por qué, hermanos? Muchas veces, y esto va dirigido a los pastores, a los siervos de Dios, ¿sabe por qué muchas veces quizás nuestros mensajes ya no impactan? Porque nos hace falta oración y nos hace falta lectura de la palabra, hermano. Son principios básicos para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Usted, hermano, quiere presentar defensa honesta de su fe. Llénese de la palabra. Y cada vez que usted abra sus labios, hermanos, y venga Satanás provocándolo y tentándolo, usted no va a tener dificultad para resistirlo. De su boca, como dice el Señor Jesucristo, saltarán. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hermano? ¿Ríos de qué? De agua viva. ¿Y sabe qué quiere decir esa expresión? Eso de que saltan ríos el agua que nace así es un agua fresca, agradable. Recuerdo cuando conocí el nacimiento del río San Juan, me impresionó, hermano. Es un borbollón de agua que sale. Y ¡boom! Y recuerdo que esa vez hasta manzanas venían saltando allí. Y es un río subterráneo, a saber de dónde, en alguna grieta, algún palo de manzanas cayó y se fue, y fue a caer a ese río subterráneo. Así saltaba. El Señor en eso pensaba. Cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios, cuando alguien conoce la palabra de Dios, cuando alguien lee las Sagradas Escrituras, hermano, no puede separar de su boca, cada vez que abre sus labios, saltan palabras para la gloria de Dios. No puede separar, usted está hablando, hermano, y cuando siente está citando al Señor Jesús, está citando la palabra del Señor. Cuando usted siente, brota. No tiene que decir, bueno, me voy a proponer ahorita, le voy a decir al hermano tal cosa. No, hombre. El Espíritu Santo tiene de dónde echar mano, ¿me entiende? Hay cristianos débiles y flacos que cuando están enfrente de la tentación, en lugar de responder y saltar río de agua viva, se tragan las palabras de Dios y el diablo comienza a hacer los pedazos. Principios básicos, hermanos, para que usted sea capaz de conservarse fiel. Fiel. Oiga cómo lo dice el apóstol Pablo. Perseverad, ¿en qué? Versículo 2. ¿Cómo dice, hermano? Perseverad, ¿en qué? En la oración. ¿Pero qué más agrega? Velando en ella, ¿cómo? Sabe, hermanos, hay algunos hermanos, y vamos a ver así rápidamente, y espero que el tiempo me alcance. Cuando el apóstol Pablo habla de una oración, debe de ser una oración, no un lamento. La oración no debe de ser un lamento, ni tampoco la oración tiene que ser una queja. Muchas veces, hermanos, cuando nos acercamos a Dios porque estamos enfermos o porque estamos pasando adversidades o porque estamos pasando dificultades, hermano, muchas veces va encerrado más un lamento, una queja. La oración, hermanos, claro, debe de expresar lo que sentimos con toda libertad, pero me llama la atención que acompañado de esto, dice el apóstol Pablo, debe de haber acciones. ¿Y qué es una acción de gracia? Es una actitud de agradecimiento. Yo no he recibido todavía de lo que pido, pero desde ya le estoy dando. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Eso. Cuando usted ora, usted clama a Dios, usted le pide a Dios, de una vez agregadito, comprometa al Señor con usted y usted con el Señor. Y dígale, desde ya, Señor, gracias, ¿oíste? No lo veo, ni lo siento, ni lo he recibido, pero desde ya te doy gracias. Así somos. Así es nuestra oración, hermano. Muchas veces nos quejamos o nos lamentamos o estamos... No, hombre, usted ore al Señor, está bien, está pasando una enfermedad que lo tiene agobiado. Si tu alma, ¿cómo dice la alabanza? Abatida hoy está. Y enfermedad, ¿qué? Agobia hoy tu andar. ¿Qué dice la alabanza? ¡Clama, hombre! Pero es que yo no siento que el Señor me sane. Pues entonces dale gracias de una vez. Y desde ya, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque me sanaste. Y alguien va a decir, ¿cómo es que te sanó si yo te sigo viendo todavía enfermo? Sí, pero por fe, yo creo que Dios ya me sanó. Usted dele gracias a Dios. Usted invoque al Señor, pero acompáñelo de una vez. Y Señor, desde ya te doy gracias, ¿oíste? Porque yo sé que tú me responderás. Porque muchas veces Dios tarda en responder. ¿Por qué muchas veces el Señor limita su respuesta? Porque oramos como incrédulos. Porque oramos sin fe. Porque oramos quejándonos. Porque oramos internamente lamentándonos. Es como aquel hermano que dice, sí, antes me iba mejor, hoy desde que me convertí al Señor y comencé en este camino, hay escaseces, el trabajo no prospera, no me rinde nada y tengo problemas con esto, y comienzan a quejarse y van sacándole. Pero bueno, pero le voy a pedir al Señor. Y Señor, yo te ruego, Señor, mire. ¿Y usted cree que nosotros podemos engañar a Dios, hermano? ¿Sabe usted que Dios discierne los pensamientos? ¿Y qué más? ¿Y qué más dice? Y las intenciones del corazón. Quiere decir, hermano, que por eso el Señor Jesús puso aquel ejemplo, ¿no? Estaban aquellos dos orando. Por un lado estaba orando el fariseo. Y por otro lado estaba orando el publicano. Y el Señor oyó no solo lo que decían, sino también, ¿qué vio? Lo de adentro, hermano. El publicano, te doy gracias, Señor, porque no soy como este. Y comenzó a decir cosas así bonitas, aquellas oraciones elegantes, aquellas oraciones con un montón de palabras simpáticas y agradables. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús de la oración de él? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Se recuerda? Se lo voy a recordar. Este consigo mismo habla, dijo. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Este, el único que oye lo que dice, es él, porque Dios no lo oye. ¿Me comprende, hermano? En cambio, el otro, a puras penas, decía unas cuantas palabras. Señor, sé propicio a mí, pecador. Eso era todo. Y le dijo el Señor, este fue oído. ¡Qué tremendo! Es que Dios ve el corazón, hermano. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios para orar, pero no lo hacemos con fe? Por eso el Señor Jesús dijo un día, es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dijo? Crea que le hay, y luego agrega, ¿y qué? Ahí va la acción de gracias. Y es, ¿qué cosa? Galardonador de todos los que le buscan. Bendito sea Dios. Hermano, yo debo de acompañar mi oración con fe. De lo contrario, voy a parecer un periquito repitiendo una oración que aprendí de alguien. El Señor Jesús les dijo un día, ustedes no crean que van a ser oídos por muchas palabras que digan ustedes en su oración. No, es que Dios conoce el corazón. La oración debe de ser, hermanos, espontánea, permanente, perseverante. Hermano, oiga, ¿cómo lo dice? Perseverad, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas. ¿Qué quiere decir esto? No sea egoísta con su oración. ¿Cuántas veces, hermanos, uno ora, pero en quién es el primero que piensa? Yo. Señor, yo te pido, yo te ruego por mi enfermedad, yo te suplico, Señor, por mi casa, yo te ruego, Señor, por mi marido, Señor, yo te ruego por mi enfermedad, yo te ruego por mi hija, yo te ruego. Y solo nosotros, hermanos, somos tan egoístas en la oración que no podemos visualizar nada más que la punta de la nariz. ¿Y por qué le digo la punta de la nariz? Es lo más protuberante que usted tiene después de su cuerpo. Por eso la punta de la nariz, hasta ahí llega. El límite de su campo de acción en su oración es la punta de la nariz. De ahí ya no pasa. No, todo va para adentro. Mí. No, hombre, salga un poco y que su oración abarque a los siervos, abarque la obra, abarque sus amigos, abarque los enfermos, abarque los que necesitan de Cristo. Que su oración, hermano, sea un abanico tan amplio que usted pueda interceder por aquellos que necesitan de Dios. Nuestra oración, hermanos, ¿está usted preocupado por las otras iglesias? ¿Está usted preocupado por los siervos de Dios? ¿Está preocupado usted porque la obra crezca y prospere? ¿Está usted preocupado, hermanos, por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón todavía? Nuestras oraciones muchas veces son demasiado egoístas. ¿Ha orado usted de corazón en favor de su hermano con el cual usted tiene ciertos problemitas? Pero así, óigame bien como le dije, orar de corazón. No superficialmente, sino de veras, sintiendo de corazón. ¿Lo ha hecho usted? Señor, yo te suplico por esta hermana que me cae mal. Qué raro sonó, ¿verdad? ¿Y por qué no? Señor, yo te suplico por este hermano, Señor, que no entiendo por qué, pero me cae mal. Quítame ese sentimiento, Señor, en mi corazón. Y yo te ruego que le ayudes a él a que nos podamos comprender. ¡Qué oración más linda! Le garantizo que esa llega a la misma gloria de Dios. ¿Lo hemos hecho? Tres, cuatro, cinco amenes hoy. ¿Cómo nos cuesta? Somos tan egoístas. Yo te ruego, y dice el apóstol Pablo, perseveren en ellas con acciones de gracia. Y por mí, para que Dios abra puertas y la palabra del Señor corra. Hemos querido a ustedes involucrarlos en nuestros compromisos cuando nos invitan a alguna campaña, cuando nos invitan a algún lugar a predicar. Yo les he dicho, hermano, les encargo por favor sus oraciones. Siento las oraciones de ustedes cuando estoy en algún lado. Pero yo estoy seguro que no todos lo hacen. Ni se acuerdan. Ay, si había que orar por la campaña donde estaba el hermano Saúl. Hasta que hoy vengo a contarles algo. Y le doy gracias a Dios por la campaña donde estuvimos. Hasta ese momento. Ay, sí, de veras, el hermano Saúl dijo que iba a estar en una campaña. ¿Cuántos somos así, hermanos? No existe una verdadera preocupación espiritual. No existe. Por eso nuestra oración es tan baja de intensidad y de impacto. La oración es el colirio que Dios echa en mis ojos para que la revelación de Dios venga a mi vida. A través de la oración entro al mundo espiritual de Dios, en donde puedo percibir no solo su gloria, sino su espíritu. El que no ora es una persona eminentemente material y carnal, así como me oye. Es fácil percibir una persona que no ora. Fácil. Se percibe que no hay mucho espíritu. Cuando usted entra, hermanos, a esa intimidad con Dios, usted es una persona que se llena de la gloria de Dios. Nos hace falta tanto orar con fe. Por eso muchas veces estamos dependiendo de la oración del pastor, de la oración del siervo, de la oración del diácono. Yo le voy a decir a muchos hermanos cuando me piden orar, yo le digo así, hermano, ¿y usted ya oró? ¿Y usted está orando? Yo voy a orar por usted y voy a interceder por usted. Pero yo creo que Dios está esperando más su oración que la mía. Dios está esperando que sea usted el que crea que Dios responderá. Y no usted diga, bueno, no, ya se lo pedí al hermano Saúl y yo sé que a él Dios sí lo oye. ¿Y a usted? No, hermano. Aprendamos a orar con fe y digámosle, Señor, por favor, yo quiero creer como el profeta Elías. Yo quiero creer, Señor, como Daniel, que creyó en ti, él abrió sus ventanas y a pesar de que había una amenaza de muerte contra aquel que orara a otro Dios, no le importó porque sabía que el Dios vivo estaba con él. Y abrió sus ventanas y se postró y clamó a Dios. Y fue a parar al foso de los leones. Pero allí vio la gloria de Dios. El que ora en secreto, Dios se manifiesta en público. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros como pastores nos hace falta tanto orar con fe para poder dar al pueblo lo que necesiten? A Dios no le interesa la elocuencia. A Dios no le interesa la verborragia. A Dios lo que le interesa es la sensibilidad espiritual que haya en mi corazón. Que mi corazón se enternezca ante la necesidad de un pueblo. Entonces Dios me va a utilizar como canal. Entonces Dios me va a utilizar como un puente a través del cual va a correr la revelación de Dios y va a llegar a cada uno de aquellos que lo necesitan. Dios no está buscando, hermanos, grandes eruditos, apologetas, que se paren y hablen con grandes virtudes humanas. Solo necesita hombres humildes, cargados de fe, que sus rodillas se doblen ante el eterno Dios. Y sus labios se abrirán y saltarán ríos de agua viva. Hermano, ¿por qué no decirle, Señor, yo quiero ser eso? Yo quiero ser una fuente, Señor, que cada vez que yo abra mis labios, broten de mi interior ríos de agua viva. Pero ¿cómo van a brotar si no lee la palabra? ¿Pero qué va a brotar si no hay nada que llene su corazón? Puedo tener muchos años de estar en la iglesia y todavía desconocer la palabra de Dios. Oiga que sigue diciendo el apóstol Pablo. Verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin, léalo conmigo, ¿cómo dice ahí? A fin de dar a conocer, ¿qué? El misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Segundo aspecto, la primera la oración, ahora dice, que me dé palabra para dar a conocer, ¿qué cosa dice? El misterio. Óigame, hermano, ¿y dónde está ese misterio? ¿Ah? Amén. Es aquí donde está ese misterio. Es aquí donde está contenido el misterio de Cristo para toda la humanidad. El Señor Jesucristo decía: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo es un misterio que hasta el día de hoy millones de judíos ortodoxos todavía están esperando al Mesías, y Jesucristo ya va a venir por segunda vez. Están cegados, todavía no logran comprender el misterio revelado a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo puedo yo revelar y explicar el misterio del Señor Jesucristo si, hermanos, no conozco la palabra? ¿Cómo puedo yo explicar lo que nunca he leído? ¿Cómo puedo explicar si la palabra todavía no está en mi corazón? Y me conformo simplemente con los mensajes que vengo a oír. Los mensajes, esto que yo estoy hablando, solo debe de ser una chispa que encienda en usted un deseo. Yo le puedo decir muchas cosas, pero el que tiene que llegar a las Sagradas Escrituras y empaparse de ella, leerlas, ámela, estímela, valórela. Para David, hermanos, era tan grande la palabra de Dios que escribió el salmo más largo que hay en toda la Biblia, el Salmo 119. Todo ese salmo, el tema en común en él es uno: la palabra de Dios. Lea usted el Salmo 119. Todo el Salmo 100 es el más largo. Yo no sé qué siente usted cuando llega al Salmo 119. Ay, es largo ese salmo. Tal vez usted va leyendo y va seguidito y llega al Salmo 119. Peor si usted de aquellos que no están analizando lo que leen, sino usted solo quiere avanzar en su lectura. Está bien, al principio está bien. Después le va a sentir el sabor. Pero cuando llega el 119, ¡oh, el 119! Ese sí es largo. Quítele la cantidad de versículos y solo piense que tiene un solo tema: la palabra de Dios. ¿Quiere usted entender los efectos, los valores, los principios, el impacto, la obra que hace este sagrado libro en su corazón, vaya al Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y dónde dice eso? En el Salmo 119, hermano. ¿Usted quiere conocer muchos aspectos de las Sagradas Escrituras? Vaya al Salmo 119. Todo ese Salmo se refiere solo a un tema: las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, entre tanto voy, ocúpate en la lectura. Leamos, es muy interesante. Ve ahí en Lucas capítulo 6. Rápidamente, porque el tiempo se va como agua entre las manos. Lucas capítulo 6. Versículo 19. Perdón. Es Efesios 6, 19. ¿Ya lo tiene? Amén. Y dice: y por mí. Está hablando de la oración. Y le vuelve a pedir el apóstol Pablo a los de Éfeso. Y le dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, ¿cómo? Con denuedo, ¿qué cosa? El misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, ¿cómo debo hablar? ¿Qué es lo que pidió ahí el apóstol Pablo? Oren también por mí, para que yo pueda hablar de la palabra con denuedo. ¿Y qué quiere decir eso de denuedo? Libertad. Convicción. Que usted, hermano, no se quede. Mire, y como hay algunos hermanos que tal vez les hace falta esa fluidez. Cuando se habla de denuedo es fluidez, libertad, facilidad de dar a entender, hermanos, los misterios del Señor. Que no se complique usted, que eso es lo que sucede cuando uno comienza a predicar el Evangelio, ¿eh?, de persona a persona. Ese es uno de los primeros momentos más duros. Cuando uno llega a alguien por primera vez, hermano, ¿y qué le digo? ¿Y por dónde comienzo? ¿Y ahora qué le hablo? ¿Y cómo abro el tema? Y usted no halla, y usted se siente como mudo. Usted no sabe qué decirle. Tranquilo, ore al Señor antes de que salga a evangelizar. Y pídale esto: Señor, yo te suplico que me des, ¿qué? De nuevo, Señor, dame de nuevo, toca mis labios. Algunos parecen mudos porque, pues sí, usted, ¿y en qué le puedo servir?, le dice la persona. Y no haya qué decirle. ¿Qué tal si usted va en un bus? Y ahí va remachándose en su cabecita. Le tengo que hablar. Pero por otro lado tal vez diga: ojalá se baje ya. Usted sabe que tiene que hablarle y que usted siente el deseo de compartir con él algo del Señor. Pero, ¿y usted, y por dónde? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Buenos días y qué gusto saludar. Gracias. Y si es cortante, ¿no? Y usted, no, entonces mejor no, de plano es muy serio. No, hombre, hermano, pídale a Dios, ¿qué cosa? De nuevo. Que fluya. Así le contaba anoche a los hermanos aquí en el campo. A mí como me gusta ir al mercado, hacer algunas de mis compras. Y me encanta, una, porque me trae recuerdo de mi niñez, cuando iba al mercado con mamá. Y dos, porque me permite entablar conversaciones. ¿Y qué tal? ¿Y cómo te fue el día? ¿Y cómo está el día?, le digo a la que está atendiéndome. Bien, don Saúl. Ah, qué bueno. Y comenzamos, cuando sentimos ya estamos platicando. Fácil. Pero algunas veces uno dice: ¿y dónde comienzo? ¿Y qué le digo? ¿Y ahora qué? Y uno se siente como mudo. Peor si usted quiere compartir el Señor y se siente atado. Pídale a Dios, ¿qué cosa? De nuevo, Señor, suelta mi lengua. Yo te ruego, Señor, que me des libertad para compartir tu palabra. Pero lea la palabra, llénese de ella. Que todos los días sea su dosis diaria. Que usted no salga de su casa, hermano, sin antes haber llegado al oráculo divino y escudriñar en ella y llenar su corazón de ella. Por favor, hermano, quiere tener una vida victoriosa, lea la palabra y ore. ¿Quiere usted tener argumentos para resistir las tentaciones? En el nombre de Jesús, ore y lea. El Señor Jesucristo así le dijo a sus discípulos: orad y velad. ¿Para qué? ¿Está claro o no? Lo que no entiendo es por qué muchos de ustedes caen en tentaciones. Si lo sabemos, lo leemos, pero no lo creemos. Porque el que cree, actúa. Esa es la diferencia. El que cree, actúa. ¿Sabe usted, hermanos, que un día el Señor les puso el ejemplo de un juez en cuanto a la oración, y que debe de ser una oración perseverante? El Señor Jesucristo les puso el ejemplo de aquella viuda que llegaba a aquel juez: hazme justicia, hazme justicia, por favor, hazme justicia. Y dice aquel juez: esta viuda ya me tiene hasta aquí, no temo a Dios ni nada, pero le voy a hacer justicia porque ya no la aguanto. Y dice que le hizo justicia. Y dice: si aquel juez injusto oyó a aquella viuda, ¿cuánto más el Señor no oirá la oración de sus hijos? ¿Me entiende, hermano? Si aquel juez injusto fue capaz de ser movido, ¿cuánto más mi Dios no oirá la oración de su pueblo? ¿Y sabe cómo concluye ese pasaje el Señor? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que no oramos porque no tenemos fe. Que no recurrimos a Dios continuamente a la oración porque no tenemos fe. Pero estamos en la iglesia. Pero venimos a la casa de Dios. Pero aquí estamos, cantamos y hasta privilegios podemos tener. Pero la oración, dígame, ¿dónde la dejó? ¿Dónde está engavetada? ¿Sabe por qué no oramos? Porque no creemos. Si nosotros creyéramos en la oración, no solo usted sería un cristiano cargado de bendiciones y del respaldo del Dios vivo, y sería poderoso en obras en el Dios justo, sino también sería un santo consagrado para la gloria de Dios. Pero insisto, no hay oración y tampoco lectura de la palabra. Escudriñad las escrituras. Toda la palabra. Lea usted los evangelios. Y el Señor Jesucristo decía: y el Hijo del Hombre va conforme está escrito de él. Leed a los profetas. Mi vida va conforme los profetas escribieron de mí. Cuando iban para Emaús, dice que aquellos no lo reconocieron, pero su corazón ardía cuando él citaba las escrituras, dice. Toda la vida del Señor Jesús está plasmada en las Sagradas Escrituras. Pero no nos emocionamos. Pero no le encontramos el gusto. Pero no le hallamos el sabor. Tal vez para usted es incomprendible. Incomprensible las palabras de David: Señor, tu palabra es más dulce que la miel. Y la que destila del panal, dulce. ¿Y usted la siente dulce? ¿Y usted la siente agradable? ¿Y usted le satisface leer? ¿Usted llora? Yo he llorado muchas veces leyendo la Biblia. Muchas veces, hermanos, hay momentos, se lo digo con toda sinceridad, caigo de rodillas. Hay pasajes que conmueven tanto. Y no le queda otra que decirle a uno: Señor, gracias. Pero eso es cuando usted valora, cuando usted siente, cuando usted percibe. Cuando aquella palabra llega a su corazón e impacta su alma. Cuando estos dos valores viven y coexisten en usted, la oración y la lectura, hermano, su vida se vuelve una luz que resplandece, y todos los que están a su derredor lo notan, lo sienten, lo perciben. Hay algo en usted que no es normal y se llama Jesucristo. ¿Me entiende, hermano? Si nosotros somos capaces de llevar una vida de oración y de lectura de la palabra, el actuar se vuelve un efecto sin fuerza, espontáneo. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. ¿No sabes, oh hombre, que la fe sin obras es muerta? ¿No sabes tú, oh hombre, que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta? ¿Cómo puedes tú demostrar que Jesucristo vive en tu vida si no cambias tu carácter, tus gustos, tus placeres, tus inclinaciones? ¿Cómo puedes anunciar al mundo un evangelio de poder si tú sigues siendo esclavo de tu carácter y de tus malas expresiones? ¿Cómo puedes convencer a tu esposo que es impío? ¿Cómo puedes convencer a tu esposa que es impía? ¿Cómo puedes convencer a tus hijos que no son creyentes? ¿Te ven como un hombre de oración? ¿Te ven como un hombre que lee y escudriña la palabra? ¿Sienten y perciben ellos en tu forma de actuar y en tu forma de hablar que hay algo que ya no es mundano, sino divino? Tres principios básicos. Y quizás nos haga falta. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que el día que Dios nos juzgue, ninguno podrá decir que estaba demasiado lejos de Él. La oración es algo así como un teléfono. Basta con que tú lo agarres, marques el número y de inmediato te conecta. ¿O no? Así es la oración. Así, hermano. ¿Ustedes podrán hablar con el presidente Barack Obama? ¿Podrán hablar con el presidente Jimmy Morales de Guatemala? ¿Será que podrán agarrar el teléfono y decir, yo voy a marcarle el teléfono al alcalde de la ciudad, Álvaro Alzú? No, él no se lo va a dar a cualquiera. Pero yo sé cómo hablar con mi Salvador Jesús. Es tan sencillo. Y estoy hablando del eterno Dios. Lo que no entiendo es, ¿por qué no lo hacemos? Lo que no entiendo es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto doblar las rodillas? ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a Él? Y Él nos está esperando. ¿Y por qué nos cuesta tanto? No tenemos excusa. Hombre, quienquiera que seas, eres inexcusable. La oración está a la mano. La palabra del Señor, no tienes que buscarla en las profundidades, ni tienes que subir hasta arriba para alcanzarla. Cercano a ti está. ¿O no, hermano? Entonces, ¿quién es el negligente? Yo, Señor. Yo soy el negligente. Yo soy el que no he sabido valorar ni la oración, ni tampoco tu palabra. Por eso llevo una vida pobre. Por eso llevo una vida, así como dice en el libro de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, miserable, pobre, ciega y desnuda. Pero de acuerdo a mis propios criterios, yo estoy bien con Dios. Pero de acuerdo a la soberbia religiosa, mundana, yo estoy bien con Dios. Tres principios básicos. Los queremos buscar. ¿Quiere usted llegar un día, hermano? No al milenio. No al rapto. Yo quiero llegar hasta el mismísimo Dios. Porque esa fue la promesa que el Señor Jesucristo hizo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo dijo el Señor? y nadie viene. ¿A dónde, hermanos? Allí es donde quiero llegar, Señor. Quiero llegar a ti, Señor, al Padre. Ayúdame a amar la oración. Ayúdame a amar tu revelación. Y ayúdame a actuar conforme a tu palabra. Pero que nuestra oración, hermano, no sea solo cuando estemos en adversidades y dificultades. También oremos cuando todo camina bien. Y seamos agradecidos. Dele gracias a Dios. Como decía el apóstol Pablo, yo soy lo que soy por la gracia del Señor. Y no pare de orar. No se detenga. No permita usted que se detenga ese espíritu de oración. Perseveremos en la oración, velemos en la oración. Orad sin cesar, decía el apóstol Pablo. No se canse de escudriñar la Biblia. Léala. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 veces. Amén. No se canse. La meta no es leerla una vez. La meta es no dejar de leerla nunca. Nunca, hermano. Porque la historia que contiene este sagrado libro llena y fortalece el corazón del creyente. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes.